Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Dice la palabra de Dios: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a meditar los versículos del 8 hasta el versículo 12, que dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Este párrafo de la carta empieza con la expresión finalmente. Podemos decir que el apóstol Pedro está llegando a una conclusión de lo que ha estado tratando desde el versículo 1 del capítulo 2 con relación a la cuál debe ser la actitud del creyente ante las autoridades. Y él va a resumir, va a hacer una conclusión. Y nuestro tema es conclusión. Y hay algo importante que notar, porque el tema es conclusión, ser, no hacer. Ser, no hacer. Generalmente los hombres nos vamos muy rápido por el hecho de hacer cosas. El hombre quiere hacer. Y uno puede leer y no prestar atención que lo que Pedro está diciendo es más que simplemente hacer cosas. El verbo que él utiliza ahí constantemente lo ha utilizado ya en otras partes, pero es sed, sed, ser más que hacer. Y uno puede llegar a imitar ciertas cosas y hacer ciertas cosas, pero algo que es bien importante es para con Dios es necesario ser. Empezando con el ser que Pedro nos muestra al iniciar la epístola, ser elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Ser renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Haber sido rescatado de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Porque uno puede estar en un lugar y por imitación uno puede llegar a hacer ciertas cosas. Nosotros podemos tener muchas motivaciones, pero recuerde que al final de cuentas, lo verdaderamente importante no es la mirada de los hombres, sino es la mirada de Dios. Y recuerde que Dios no va a aceptar nunca nada que Él no provee. Él es el que provee un nuevo nacimiento. Él es el que provee un nuevo corazón. Él es el que ha elegido, según su presciencia en el Señor Jesucristo, a un pueblo. Él es el que está haciendo una obra. Como dice el apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es importante que prestemos atención porque constantemente el apóstol Pedro está enfatizando el Evangelio. Este capítulo cierra con otra vez la resurrección de Jesucristo de los muertos y está hablando cómo Él llevó nuestros pecados. Porque el apóstol Pedro nos está llamando la atención en primer lugar a que tienes que mantener tu mirada en el Señor Jesucristo. Le tienes que ver como un ejemplo. Pero Él está recordando constantemente que necesitamos mucho más que un ejemplo. Necesitamos un sustituto. Y Él lo ha enfatizado en capítulo 2, lo está enfatizando en capítulo 3, cuando está cerrando, dice, porque también Cristo padeció una vez, sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Porque no se trata de cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos hacer cosas de manera externa, pero Dios nos llama a ser, no a hacer cosas. Y vamos a mirar primeramente a qué se nos llama. Y es lo primero es, dice, sed de un mismo sentir. Sed de un mismo sentir. No importa cuál sea la diferencia si somos hombres o somos mujeres. No importa la posición, ya sea que sea alguna autoridad civil, que sea esposo, que sea hijo, que sea siervo, que sea amo, no importa. No importa la edad, no importa si somos jóvenes, no importa si somos ya de mayor edad. Los creyentes, los que han sido renacidos, son llamados a ser de un mismo sentir. No a hacer cosas para parecer que somos de un mismo sentir, sino sed de un mismo sentir, ser de un mismo sentir. Podemos pensar que si hemos renacido por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, Pues somos llamados a ser de un mismo sentir con respecto a Dios. Ser de un mismo sentir con respecto a Dios. Podemos pensar en cómo ser de un mismo sentir con respecto a Dios. Cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, les dijo: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Hemos de ser de un mismo sentir con respecto a Dios, buscando su voluntad, más buscando la voluntad de Dios. Y todo esto nos está hablando de ser, porque el creyente ha sido salvado, se le ha dado un nuevo corazón, se le ha dado el Espíritu Santo, y él está siendo transformado a la imagen del Señor Jesucristo. A él se le han dado ojos para ver al Señor Jesucristo. Él puede ver al Señor Jesucristo, y el clamor de su corazón es ver cada vez a Cristo cuando va a la Escritura. Más que buscar listas de leyes o cosas para hacer, él está buscando ver al Señor Jesucristo, porque es la gloria de Cristo que nos transforma. Es cuando vemos ahora oscuramente como a través de un espejo, pero un día vamos a ver cara a cara y vamos a ser como Él es. ¿Y qué podemos ver con respecto a Dios en el Señor Jesucristo? El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ser de un mismo sentir con respecto a Dios, buscando su voluntad. Porque si estamos creciendo por la gracia de Dios, viendo a Cristo y siendo transformados, pues para Cristo hacer la voluntad del Padre era su deleite, era su agrado. Y no olvidemos, si hemos probado que el Señor es bueno, pues nosotros sabemos por su palabra y el Espíritu Santo nos está enseñando que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y el pueblo del Señor, sus ovejas, están aprendiendo a ser de un mismo sentir con respecto a la voluntad de Dios. Ellos, los creyentes, no están afanados para que en la iglesia se haga su voluntad, sino están con un mismo sentir. Queremos orar para que sea hecha la voluntad del Señor. Ser de un mismo sentir con respecto a Dios, buscando su gloria. Porque recuerde que pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nacemos de nuevo en Cristo, estamos siendo restaurados a la imagen de su Hijo. Por eso la Escritura dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el creyente sabe y tiene un sentir: esta vida no se trata de mí. En la iglesia, en la familia, en el trabajo, no se trata de mí, se trata de Dios, de su fama, de su honor. No importa si a nosotros no nos conocen, lo que importa es que Él sea reconocido, hacer todo para su gloria. El Señor Jesús enseñó y dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser de un mismo sentir con respecto a Dios, buscando su aceptación. Buscando la aceptación de Dios. Y algo que es importante aquí, nuevamente el Evangelio. No estamos buscando la aceptación de Dios en base a hacer cosas, sino buscando la aceptación de Dios en Cristo y solo en Cristo. Que nadie se confunda de pensar que pues es bueno congregarnos, no lo deje de hacer. Pero no piense que nos congregamos para buscar la aceptación de Dios. Es bueno participar en cosas de la iglesia. Si Dios lo pone en su corazón, hágalo. Es bueno ofrendar, pero si usted hace esas cosas pensando que eso le va a hacer acepto delante de Dios, mejor deténgase y deje de hacerlo, porque eso es maldad. La aceptación de Dios está solamente en estar en el Señor Jesucristo, confiando en Cristo. Recuerde, solo hay algo que agrada a Dios, y lo que agrada a Dios es cuando ve a su Hijo. Cuando Él ve a su Hijo, Él dice: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. No hay lugar para otra complacencia. Así que si usted está pensando que el Señor le va a aceptar por lo que hace, no, toda la complacencia está en Cristo. Y lo que tiene que suceder y el clamor de su corazón es que usted esté en Cristo. Porque de lo contrario, cualquier cosa que usted haga, lejos de hacer que tenga aceptación, es ofensivo. Es menospreciar lo que Cristo ha hecho, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Que seamos de un mismo sentir, buscando nuestra aceptación en Cristo y solo en Cristo. Sed de un mismo sentir, sed de un mismo sentir los unos para con los otros. ¿Por qué? Porque somos todos hijos de una misma familia. Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo. Somos hermanos de sangre por la sangre del Cordero. Ser de un mismo sentir. Filipenses capítulo 4. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. No tenemos diferentes esperanzas. Somos renacidos por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una esperanza viva, una sola esperanza. Dice, de vuestra vocación, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y hermanos, esto no se trata de hacer, es ser. Eso Dios lo va a producir en su corazón si verdaderamente Dios es su Padre, porque usted ha confiado en el Señor Jesucristo, porque usted ha puesto toda su esperanza en Cristo, porque Dios le ha hecho parte de su familia, porque le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. De lo contrario, va a ser frustrante intentar esforzarse. Lo que hay que hacer es clamar al Señor por salvación. Ser de un mismo sentir en cuanto a la iglesia, su bien y su crecimiento. Y podemos resumir esto en ser de un mismo sentir por sobre todas las cosas. No se nos deja al aire para que nosotros nos imaginemos qué es lo que tenemos que sentir. Además de lo que hemos dicho y que está registrado en la palabra, Dios guió al apóstol Pablo a ser muy específico en Filipenses capítulo 2. Muy precisamente a partir del versículo 5, pero podemos mirar que esto estaba en el corazón de, pues es inspirado por el Espíritu Santo y estaba en el corazón de todos los apóstoles. Pablo empieza desde el 1 y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y nos está llamando a lo mismo que Pedro, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada, hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después va a ser bien específicos. ¿Qué es el mismo sentir? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y recuerde que una palabra que Pedro estaba repitiendo es para la obediencia, para obedecer, el sometimiento. Porque recuerde que una de las pasiones que batallan contra el alma es justamente el de querer ser nuestros propios amos, el querer hacer lo que a nosotros nos viene en gana. Y él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Contraste, nuestros primeros padres quisieron ser como Dios. Y Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Mateo 12:30, el Señor Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, ser, no hacer. No hacer cosas que hagan parecer que somos compasivos, sino clamar al Señor que por la resurrección de Jesucristo de los muertos seamos en verdad de un mismo sentir, porque tenemos una esperanza viva, porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la que recibimos de nuestros padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata. Que seamos de un mismo sentir porque somos elegidos en Cristo Jesús, porque hemos tenido un nuevo nacimiento. Ahora, ser de un mismo sentir, ser compasivos, es lo que es lo siguiente que el versículo dice. Después de ser de un mismo sentir, dice, sed compasivos. Y ser compasivo es empatizar con alguien que sufre y sentir el deber de reducir su sufrimiento. Simpatizar antes que criticar. Muchas veces somos más dados a la crítica que a simpatizar con la aflicción de algún hermano. Y Romanos 12, versículo 15, ser compasivos. Recuerde que el Señor Jesucristo veía a las multitudes y sentía compasión, ser compasivos ante nuestros hermanos y su sufrimiento, ser compasivos ante las personas en general y en especial ser compasivos por la necesidad del Evangelio de las personas a nuestro alrededor. Versículo 15 del capítulo 12 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Después dice, después de llamarnos a ser compasivos, dice, amándoos fraternalmente. Y aquí nuevamente el verbo del principio es sed. Podemos decir que el llamado es a sed, en conclusión, sed amorosos con los hermanos. Sed amorosos con los hermanos, Eso implica el hecho de amar a todos los creyentes. Esto es algo que el Señor Jesucristo habló abundantemente con sus discípulos. Les dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. No solo a los que nos caen bien, hay gente que es muy fácil de amar y hay gente que pues no es muy fácil de amar, pero somos llamados a ser amorosos con todos los hermanos, con todos los creyentes. Aún podemos serlo con hermanos que no conocemos, orando por la iglesia de Dios en el mundo entero, amando como Cristo nos amó. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hermanos, aquí se requiere el Evangelio. Recuerde que en el Antiguo Testamento era amar a tu prójimo como a ti mismo, pero en el Nuevo Pacto es un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿cómo? Ya no como a ti mismo, como yo les he amado. Hermanos, para eso se necesita venir al Señor Jesucristo. Nadie de nosotros es suficiente para amar, para eso se requiere, no de hacer cosas. Ser amoroso con los hermanos es venir al Señor Jesucristo, clamar al Señor Jesucristo, depender de la obra del Espíritu Santo, porque un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo les he amado. El apóstol Juan es abundante al respecto. El apóstol Juan dice y nos recuerda la necesidad del Evangelio para poder amarnos. El apóstol Juan, desde que empieza, él habla del Evangelio y dice en 1 de Juan capítulo 1, él dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. No es posible tener comunión y amar a los hermanos sin oír y creer el Evangelio. Lo que hemos visto y oído, ¿qué es lo que ellos habían visto y oído? Es el Evangelio. Alguien dijo que evangelismo es entrar, ver a Cristo y después salir y decirle a otros lo que viste. Y él está diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si no has visto y oído la voz del buen pastor, si no has visto, Cristo no te ha sido revelado, puedes hacer cosas que parezcan amor, pero ser amoroso con los hermanos es solo por la obra del Evangelio. Dice, el apóstol Juan sigue diciendo, capítulo 4, versículo 6, dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Es conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Dice después, versículo 18, versículo 16, dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En eso se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Capítulo 5, versículo 1, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No estemos procurando hacer. Si usted intenta hacer al respecto, usted va a fracasar con toda seguridad. Amor es conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? En Cristo Jesús. ¿Cómo conocemos a Dios? Por el Evangelio. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Amar, amar sin hipocresía. De hecho, Pedro, empezando el capítulo 2, ha dicho, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y viniendo otra vez al Evangelio, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, amando sin hipocresía, de hecho y no de palabra, amando continuamente, porque el amor nunca deja de ser, dice la Biblia, el verdadero amor nunca muere. Amar a los hermanos, podemos quizá tener algunos malos entendidos, pero podemos perdonarnos unos a otros y poder seguir amando, porque el verdadero amor nunca dejará de ser. Misericordiosos, sed misericordiosos. Nuestra naturaleza caída es de falta de misericordia. Nosotros somos, y a veces nuestra vieja naturaleza despierta, y a veces somos de mirar personas, o personas que de pronto decimos, pues, qué bien que le pasó, se lo merece por lo que hace. Recordemos, nosotros, si hemos experimentado misericordia, somos llamados a ser misericordiosos, ser misericordiosos. Y ser misericordiosos solo es posible si hemos sido objetos de la rica y grande misericordia de Dios. La palabra misericordioso significa tierno y compasivo. Y recuerde, misericordia es no dar lo que merecemos. Dios debió darnos su condenación. Dios debió descargar su ira sobre nosotros, pero en lugar de eso dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En lugar de descargar su ira sobre mí, la descargó sobre su Hijo. Dios debió condenarme por la eternidad al infierno, pero hoy me tiene sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y no es porque nosotros somos mejores que otras personas, es porque Él tuvo misericordia de nosotros. Efesios 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos hace ser misericordiosos? El Evangelio. Cuando recuerdas cómo Dios te perdonó en Cristo, tú puedes ser misericordioso. Tú puedes ir y ver el borracho de ahí, en lugar de pensar o atropellan al borracho y dice, viene a tu mente, pues eso es lo que le tenía que pasar, porque anda borracho. En lugar de pensar, ese borracho de ahí que acaban de atropellar, bien podría ser yo, pero Dios tuvo misericordia de mí y por eso no estoy en su lugar, por su gracia y por su misericordia. O de repente alguien que sale huyendo, corriendo porque robó, y gozarnos de que se cruzó y lo atropellaron por ladrón, y tener falta de misericordia, y sentirnos muy bien y pensar que pues bien merecido lo tiene. Eso es no recordar el Evangelio, recordar que bien merecido yo tengo el infierno, pero Dios tuvo misericordia de mí, y recordar siempre algo: por la gracia de Dios yo no soy ese borracho que está tirado en la calle. Por la gracia de Dios no soy ese que atropellaron. Todas esas personas que vemos es solamente por la gracia especial si somos creyentes, o por la gracia común de Dios, porque nosotros somos capaces de todo pecado, más de lo que nos podemos imaginar. A veces solemos tener ideas tristes. A veces en el silencio de nuestro corazón, cuando vemos a alguien hacer algo grosero, pensamos, yo no sería capaz de eso. Que Dios nos ayude a no pensar así, porque somos capaces de eso y de más. Y si no hemos hecho eso, es únicamente la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. El Evangelio es el que puede hacer que seamos misericordiosos. No podemos hacer cosas externas que parezcan misericordia, pero no serán misericordia, sino es por el Evangelio, por haber experimentado, porque puedes recordar cómo Dios te perdonó en Cristo Jesús. Santiago capítulo 2, versículo 12. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Y hermanos, nosotros no somos muy distintos a la gente que estaba allí, que llevó a la mujer sorprendida en adulterio. Todos de pronto llevamos a un fariseo adentro que resucita. Y ahí estaban apurados diciendo, pues hay que apedrearla. No había misericordia. Y el único que verdaderamente pudo haberla apedreado, porque él era sin pecado, mostró misericordia. Y eso ha hecho con nosotros. Nosotros éramos en verdad dignos de muerte. No solo de pedradas que nos mataran físicamente, sino de muerte eterna. Pero Dios, que fue rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juicio sin misericordia. Juicio que Dios nos guarde. Y estoy seguro que aquellos que Dios ha obrado en nuestros corazones nos va a guardar de hacer juicios sin misericordia. Sed amigables, procurar aquellas cosas que son agradables y beneficiosas para los demás. En nuestro hablar, en nuestro trato, la Biblia dice, por ejemplo, sean vuestras palabras sazonadas con sal a fin de dar gracia a los oyentes, y que la palabra del Señor more en abundancia en nosotros. Ser amigable, pensar en el beneficio de los demás y evitar, pero es algo que no es simplemente evitar, hermano. Se puede evitar algunas cosas por su fuerza de voluntad, pero depender del Evangelio. El Evangelio nos puede hacer verdaderamente amigables porque nos transforma. Malos gestos. Evitar la terquedad y el orgullo. ¿Y cómo lo podemos evitar? Verdaderamente evitarlo, clamando al Señor que haga morir nuestra vieja naturaleza. Clamando al Señor, pidiéndole que nos muestre cuándo hacemos esas cosas y poder venir al Señor en arrepentimiento y fe. Clamando al Señor sabiendo que en mi vieja naturaleza aún están esas cosas, en lugar de querer ocultarlas. Decirle al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Los que somos esposos y tenemos esposas, tenemos una bendición que es, hay alguien cerca que ve nuestras caras malas, dejemos que nos lo digan, aunque duela, y después venir al Señor en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, perdóname, en lugar de tratar de escondernos de nuestras esposas o de nuestros esposos, escuchar. Y hermanos, es el Evangelio. Solo es por el Evangelio, porque no es hacer, sino es ser, ser. Ahora, ¿cómo se ve lo que somos? Algunas maneras en que va describiendo cómo se ve lo que somos. El versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Lo que somos se va a notar en la manera en que hablamos. Dice el Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nadie que tiene un corazón malo puede sacar cosas buenas de su corazón. Y nosotros nacimos con un corazón no malo, engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Él está ayudándonos y describiéndonos cómo se ve lo que somos, cómo se ve. Y clamar al Señor para que cada vez, porque eso que se ve es justamente el carácter del Señor Jesucristo. Si vamos al capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y ese es el carácter del Señor Jesucristo. Dice, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero no solo es su ejemplo, no solo es que te mantengas mirándolo, sino necesitas un sustituto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y si somos ovejas, pues estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Quizá de pronto aflora la vieja naturaleza, pero somos traídos de vuelta por el buen pastor, porque ya no podemos seguir descarriados. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, de nuestros fracasos, de las veces en que sí ponemos malas caras, las veces en que somos tercos, pero no quedamos en la terquedad. Venimos en arrepentimiento y fe. Venimos otra vez al Señor Jesucristo. Recordamos de su ejemplo, pero clamamos a Él confiando de que Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la razón de que somos llamados a ser y no a hacer? Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y la razón es nuevamente el Evangelio. Porque ¿quién puede refrenar su lengua por sí mismo? Nadie. Necesitamos el Evangelio para que refrene nuestra lengua. Necesitamos el Evangelio para que nos dé un corazón nuevo y pueda salir cosas nuevas. Necesitamos el Evangelio en la palabra escrita y la palabra viviente para que podamos hablar, como dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O el apóstol Pablo cuando dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. La palabra de Cristo more en abundancia. Solamente cuando la palabra de verdad ha sido implantada en nuestro corazón, cuando hemos sido renacidos para hacer morir lo terrenal en nosotros. Y después tiene otro porqué, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y otra vez aquí está el Evangelio. Los ojos del Señor están sobre los justos, no justos por su propia justicia, justos porque son vestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Justos que están viviendo y que aún hacen mal, pero su manera habitual de vivir no es una esclavitud al mal. Ellos hacen mal, pero ellos vienen otra vez al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Ellos hacen mal, pero ellos están confiando no en su propia justicia. Ellos son justos porque son vistos en la justicia del Señor Jesucristo. Y dado que la gracia del Señor los ha salvado, ellos están avanzando cada vez en crecer a la imagen del Señor Jesucristo. La gracia de Dios que se les ha revelado para salvación les está enseñando cada día a decir no a la impiedad y a los deseos pecaminosos. No están allí, no son lo que deberían de ser, pero por la gracia de Dios ya no somos lo que fuimos. Y estamos cada día en proceso. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, nuestra vida práctica se sostiene por el Evangelio. Nuestro crecimiento en la gracia se sostiene por el Evangelio. Cristo es nuestra necesidad. Cristo es nuestra confianza. Clamemos al Señor porque nuestra necesidad no es de proponernos a hacer cosas. Somos muy dados. Recuerde, el joven rico vino y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien debo hacer para heredar la vida eterna? Y a veces nosotros pensamos, ¿qué bien debo hacer para...? Y lo que debemos es conocer. Necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos clamar al Señor. Necesitamos recordarnos constantemente el Evangelio. Necesitamos ahuyentar nuestra confianza en nosotros mismos y confiar cada vez más y más en el Señor Jesucristo. Recordar cómo Él nos perdonó. Eso es lo que va a hacer que nosotros podamos ser y no simplemente personas afanadas por hacer. Claro que aquel que es hace cosas consecuentes con lo que es, pero el llamado de la Escritura no es a que nos afanemos de hacer, sino hacer. Y eso es por el Evangelio, es por la obra del Señor. Es un milagro, no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Nosotros podemos hacer cosas que pueden impresionarnos a nosotros y pueden impresionar a otros, pero jamás alcanzarán la aprobación del Señor. Dice el Señor, este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, en quien tengo toda mi complacencia, y que Dios nos conceda ser hallados a todos en Cristo Jesús, porque entonces ahí está toda la complacencia del Padre. Vamos a orar.